Amén, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos delante de nosotros un texto corto, pero bastante sustancioso. Yo pensaba, ¿cómo podemos introducir? Y pensaba, hoy nuestros hermanos, no sé cuántos saben, varios de nuestros hermanos estuvieron aquí enfrente predicando el Evangelio, evangelizando. Y yo no pude asistir lastimosamente, pero yo pensaba, ¿qué pensarán las personas que hoy escucharon el Evangelio? Que escucharon que son pecadores, que están bajo la condenación por su enemistad y rebeldía contra Dios. Y después escucharían que Dios mandó a su Hijo para salvarles de su ira, de Él mismo, pero que su Hijo, siendo Dios, fue muerto en una cruz romana hace 2000 años. Pero que al tercer día se levantó de los muertos y ahora vive para siempre. Y solo por poner la fe en Él. Solo por poner la fe en Cristo y arrepentirse de los pecados. Aparte de cualquier otra obra de justicia, ellos podrían ser hoy salvos de la ira venidera, el juicio venidero. Y que rechazarlo aseguraría su condenación. ¿Qué pensarían? Tal vez lo mismo que pensaron los personajes que vamos a ver hoy. Que estaban locos. Que están diciendo algo descabellado, que son unos fanáticos religiosos. Hablando de incoherencias, de cosas que leyeron en un libro, que quién sabe si son verdad, que quién sabe si Jesús existió. ¿Qué pensarían las personas que estuvieron escuchando el Evangelio aquí enfrente? ¿No? Me ponía yo a pensar. Y es bastante, como decíamos, parecido a lo que vamos a ver hoy. O vamos a ver, hemos visto varias reacciones al Evangelio, ¿no? En Félix, en Festo, vamos a ver también un poco más de Festo, y el rey Agripa. Y es donde comenzamos en el versículo 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Si uno solamente comenzara a leer de aquí y no tuviéramos en cuenta nada de lo anterior, pues diríamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto que Pablo está diciendo? Que ahora piensa Festo que él se ha vuelto loco. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que Pablo venía hablando en su defensa? Bueno, ahí nos toca hacer una breve recapitulación, no vamos a leerlo todo, del contexto para que entendamos qué es lo que a Festo le pareció tan loco de lo que Pablo decía. El contexto comienza en el capítulo 25, versículo 23. Yo le voy a ir resumiendo rápidamente lo que dice los versículos. Ahí sí nos introduce los personajes que están presentes en este momento. Dice el versículo 23, así que el día siguiente, cuando Agripa, que es Agripa II, y Berenice, que es la hermana de Agripa, entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, que era el gobernador, fue traído Pablo. Entonces aquí encontramos cinco grupos de personas, o cinco personajes principales. Agripa II, Berenice su hermana, Festo el gobernador, los comandantes y las personas distinguidas que los acompañaban, y el apóstol Pablo. Esas fueron las personas presentes. El lugar de la ocasión era pues el lugar donde se hacían los juicios, donde se recibían las personas también importantes, seguramente en el palacio o gobernación que estaba ahí en Cesarea. Y ahí presidía esta reunión Agripa II, donde iban a escuchar el testimonio del apóstol Pablo. Ya entrando ya al capítulo 26, el 26 del versículo 4 al 11, ahí comienza la defensa de Pablo, y ahí Pablo habla varias cosas. Primeramente Pablo habla de su pasado, que él era un fariseo, miembro de una secta de las más religiosas desde su juventud y por muchos años. Pablo nos cuenta que fue un fiero perseguidor de la iglesia, que encarcelaba a los santos, los castigaba frecuentemente en las sinagogas, procuraba aún obligarlos a blasfemar, aún daba su aprobación o su voto para cuando los sentenciaban a muerte a los creyentes. Tanto, dice, era su desenfreno, su locura, su enojo, que aún los perseguía a otros países, a otros lugares, más allá de las fronteras. Luego en Hechos 26, versículo 12 al 15, Pablo nos cuenta que algo pasó en esa vida desenfrenada y loca que él vivía. Pablo se dirigía camino a Damasco con la autoridad de los principales sacerdotes para prender a los cristianos en aquella ciudad y llevarlos presos. Pero nos cuenta que como al mediodía, una luz brillante, que brillaba más que el sol, los envolvió a todos los que iban con él y a él, y caídos ellos en el suelo, escucharon una voz en hebreo que le decía a Pablo, ¿por qué me persigues, Pablo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ahí se le aparece el Señor Jesús. Y la vida de Pablo nos cuenta que es transformada, que es lo que nos cuenta de Hechos 26, 16 al 18. Pablo dice que recibe un llamado, una comisión para la cual el Señor se le apareció a él. ¿En qué consiste? En ser su siervo, su ministro, y ser su testigo de lo que ha visto y las cosas que vería más adelante. ¿Con qué propósito? Versículo 18 nos dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad de la luz y del dominio de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Mientras el Señor lo libraba del pueblo judío y a los gentiles a los cuales Él lo enviaba. Luego el versículo 26 del 19 al 20 nos dice que Pablo no fue rebelde a esa comisión, ese llamado del Señor, que no fue rebelde a la visión celestial. Él comenzó a anunciar el Evangelio, él comenzó en Damasco, donde fue a apresar a los hermanos. Continuó por Jerusalén, donde había perseguido y asolado la iglesia. Por toda Judea y aún a los gentiles. ¿Qué loco le parecería a Festo y a los propios judíos, un judío predicando a los gentiles? ¿Y qué es lo que él predicaba? El versículo 20 dice que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Luego ya, después de hablar todo este pasado, todo el llamado del Señor, él empieza a describir su situación actual. Versículo 21. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Entonces, por esta causa Pablo estaba preso injustamente, pero, dice el versículo 22, así que habiendo recibido ayuda de Dios, dice, los judíos trataron de matarme, pero Dios me ayuda. Dios está conmigo, Dios me guarda. Dios era quien ayudaba a Pablo, aunque lo vieran ahí encadenado. Y los judíos buscaban su muerte, pero reconoce que era Dios el que lo estaba protegiendo. Hechos 26, 22 al 23 nos dice otras cosas interesantes. La mitad del versículo 22 dice, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes que estaban ahí presentes en ese momento, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Entonces Pablo predicaba lo que ya las escrituras anunciaban, ¿qué sucedería con el Cristo? Que Cristo iba a padecer, que iba a morir, y que iba a resucitar de los muertos, y iba a ser el primero en anunciar el Evangelio. Cuando Cristo se levantó de los muertos, se le apareció a los discípulos y les anunció la obra que les había hecho, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este resumen del contexto donde entramos hoy a encontrar aquí la reacción de aquellos que escucharon todo este testimonio? Primero, que la defensa de Pablo no era otra cosa que una oportunidad para predicar el Evangelio. Aunque Pablo dice ahí que eso era su defensa, realmente lo que está haciendo es dar testimonio del Señor Jesús. Él podía decir, se me acusa de decir que Cristo ha resucitado a los muertos. Dicen que los muertos no resucitan. Déjenme contarles algo. Yo perseguía a la iglesia y a los que lo proclamaban resucitado, pero yo me encontré con Cristo resucitado. Él se me apareció, Él me habló. Cristo resucitado me cambió y me hizo su siervo y su testigo. Ahora yo proclamo a Cristo resucitado a judíos y a gentiles. Y aunque estoy aquí preso entre ustedes, el Dios vivo es quien me protege. Pues yo doy testimonio de lo que las Escrituras dicen claramente. Que el Cristo debía padecer y que luego resucitar para primeramente anunciar Él, el Evangelio y ahora también nosotros. Así podríamos resumir todo este testimonio de Cristo. Y mientras Pablo decía esto, que acabamos de repasar, esto es lo que Pablo estaba diciendo, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber o muchas letras te está haciendo perder la cabeza, como dice Reina Valera, te ha vuelto loco. Ahora, ¿por qué Festo entonces consideraba a Pablo como loco después de escuchar todo este testimonio, no? ¿A qué se refería exactamente Festo de todo lo que acabamos de ver? De todo el testimonio de Pablo, ¿qué era la parte que le parecía a Festo? Dice, pues hay una pista, tu mucho saber, o como dice Reina Valera, letras, te está haciendo perder la cabeza, te están volviendo loco. Tal vez como Pablo mencionó a lo último que él predicaba, lo que decían las Escrituras, tal vez Festo pensó, de tanto leer la Biblia, de tanto leer a los profetas, de tanto leer a Moisés, te volviste loco. Tanto leer la Biblia, Pablo, te afectó la cabeza. Pues por el contexto sería lo más lógico pensar que él se refiere a eso, porque son las muchas letras. Mucho leer la Biblia. Y algo muy parecido a lo que piensan de nosotros a veces, de los cristianos, ¿no? La gente piensa que por leer tanto la Biblia, pues nos hemos vuelto locos. Tal vez le pareció locura lo que Pablo aseguraba, ¿no? Que yo creo en la resurrección de los muertos, ¿no? ¿Cómo que los muertos resucitan, Pablo? ¿Estás loco? Jesucristo resucitado se me apareció. Yo escuché su voz, yo recibí instrucciones de él. Me dio un encargo, soy testigo y ministro, soy su embajador. Tal vez eso le pareció una locura a Festo. O tal vez cuando Pablo decía, yo era el que a los judíos perseguía. Yo era el más religioso de los fariseos, desde joven. Pero ahora tengo todo eso por basura por causa de Cristo. Tal vez el cambio de vida de Pablo le parecía una locura a Festo. ¿Cómo así que tenías una carrera entre los fariseos? Te iba bien, desde joven. ¿Y tú dejaste todo? ¿Todo eso para ahora servir a aquello que tú perseguías? Tal vez eso le pareció algo loco. Yo perseguí a Cristo, ahora soy su testigo y ministro. Soy su embajador hasta el día de hoy. ¿Tú que los perseguías? O tal vez lo que él decía de todo lo que yo predico, lo que Cristo padeció, su resurrección y que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ya estaba anunciado por los profetas, ¿no, Pablo? ¿Cómo que eso ya Dios lo había dicho que iba a pasar y pasó? Y tú lo crees y todavía lo enseñas. Pablo, estás loco. Podría ser cualquiera de estas cosas o todas ellas. Pablo, estás loco. ¿Cómo que tu vida cambió así? Ahora, mis hermanos, qué raro, ¿no? Qué raro que lo que llamó atención el cambio de vida de Pablo y que ahora le servía a Cristo y que ahora él predicaba las Escrituras. Qué raro que a Festo no le pareció que Pablo estaba loco cuando era miembro de una de las sectas más radicales del judaísmo. Qué raro que eso no le pareció loco a Festo. Qué raro que no le pareció locura a Festo cuando Pablo perseguía a personas, las azotaba, daba su voto para que las mataran, los obligaba a blasfemar y él los perseguía traspasando fronteras. Ah, no, eso no es ninguna locura, normal, casual. Eso no le pareció ninguna locura a Festo, ¿no? Qué raro, ¿no? Mis hermanos, el mundo considera locuras las obras de Dios, pero no nuestras antiguas obras. Primera a los Corintios 2:14, el apóstol Pablo nos explica un poco esta situación del ser humano, que ve las cosas de Dios como locura, pero las cosas que hacíamos antes de Cristo las ve normales. Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, como dice Reina Valera, no las puede recibir, porque Andy dice, ni se espiritualmente. Entonces, ¿qué nos está explicando el apóstol Pablo? Mis hermanos, que todo esto que contaba Pablo, pues, hermano, era algo milagroso, era algo espiritual. Y al escucharlo Festo, pensarlo naturalmente, dijo, esto me suena como un desvarío. Me suena como una locura. Esto, Pablo, estás fuera de ti. Estás fuera de ti. ¿Qué es esto que estás diciendo? ¿Qué es esto que estás hablando? Del Señor Jesús decían lo mismo, cuando los fariseos lo escucharon, dijeron, demonio tiene, está fuera de sí. Pero la propia gente se dan cuenta que Jesús no estaba loco, decían, pero ¿cómo un loco? ¿Cómo alguien que está fuera de sí? ¿Cómo alguien que tiene demonio, sana enfermos, echa fuera demonios, predica como habla este hombre? Entonces se dan cuenta que no era cierto, pero para muchos, para los estudiosos, para los sabios, Jesús estaba loco, fuera de sí. Y para el mundo también, aquellos que proclaman las verdades de Dios, que son cosas espirituales, que se disciernen espiritualmente. Como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Fue algo que se discernía, la revelación de quién es Jesús, el Evangelio no se discernía de forma natural. No venía por una revelación natural, era una revelación de Dios y había que recibir discernimiento de Dios espiritual para poderlo entender. Entonces la gente no puede comprender y les parece locura y no las puede entender. Y Festo es un claro ejemplo de esto. ¿No, mis hermanos? Es un ejemplo, pero no es el único. O sea, hasta el día de hoy. Mis hermanos, porque qué raro que hoy a muchos quienes nos conocieron antes de Cristo, ahora nos llaman locos, igual que a Pablo. Porque ya no andamos en los pecados que antes andábamos. Acostábamos nuestros pecados haciendo locuras, ¿no? Cuando fumábamos, cuando tal vez nos drogábamos, emborrachábamos. Cuando alguno era mujeriego, ¿no? Cuando ya dejamos la vida de vanidad, cuando ya no usamos palabras soeces, groseras para hablar, cuando ya no queremos mentir, ya no queremos participar de la corrupción, ya no queremos vivir como antes, estás loco. Te lavaron el cerebro ya en la iglesia. ¿Qué te hicieron? Tú antes eras mejor, antes no eras un amargado. Ahora eres un amargado, un antichévere, ya no quieres divertirte, ya no quieres tener relación con nosotros, ya no quieres, ya no disfrutas de esto, ya no disfrutas la vida. Te has vuelto loco. Eso sí es locura para el mundo, qué raro, ¿no, hermanos? Y no nuestra antigua vida. Lo que éramos antes de Cristo, eso éramos, mejor dicho, una maravilla. Y nosotros sabemos que eso no es así. Sabemos lo terrible que era nuestra vida antes del Señor. Entonces, en lugar de alegrarse, muchos nos tildan de locos. Qué raro que Festo nos dice, qué alegría, Pablo, que ya no eres un radical, antes eras peligroso, matando gente, persiguiendo, ¿no? Menos mal conociste al Señor. Qué raro que Festo no se alegró, ¿no? Con la transformación de Pablo. Ahora eres un hombre de paz, ahora eres un hombre, ¿no? Él no se alegró, lo tildó de loco. Entonces, para los que no conocen a Dios, para los que aman su vida en este mundo, la palabra de la cruz es una locura. Como también dice el apóstol Pablo ahí mismo en Corintios. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, y en el contexto es el Evangelio, es locura a los que se pierden. ¿Cómo así, hermano? Como decíamos, Pablo viene hablando a los corintios de que él vino predicando el Evangelio no con palabras de sabiduría, sabiduría humana, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Y ahí responde, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Entonces el contexto, él está hablando del Evangelio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la predicación del Evangelio, cuando es predicado conforme a las Escrituras, como hemos venido aprendiendo, no digamos un Evangelio humanista, un Evangelio de marketing, un Evangelio de coaching, psicología, un Evangelio de estrategias humanas, que eso es lo que Pablo no hacía, no usaba esas estrategias de hombres, sino por la palabra de la cruz, el Evangelio puro, no adulterado, que no es acomodado con estrategias humanas, cuando es expuesto como es, a los hombres parece locura, la locura de la cruz. Necedad a los que se pierden, es decir, a los que lo rechazan. Cuando predicamos el Evangelio como es, sin adornarlo, sin meterle manos, sin meterle cosas raras, para ellos suena como algo loco. Y pongámonos en su lugar por un momento, piense conmigo, mi hermano. Yo me puse a pensar, dije, ¿cómo yo pensaba antes? Porque ahora que soy cristiano ya hace tiempo, es difícil pensar otra vez como un incrédulo que nunca ha escuchado el Evangelio. Y me dije, ¿cómo yo pensaba? ¿Cómo piensa un incrédulo? ¿Cómo pensarían aquellos hoy que escuchaban a nuestros hermanos predicar el Evangelio? Piense por un momento, ¿no? Cuando el Evangelio es predicado como es, sin sabiduría humana. Y uno empieza a decir, Dios creó todas las cosas. El Dios que creó todo se hizo hombre. ¿Qué? ¿Qué? El Dios, el poderoso, se hizo un ser humano. Fue nada, como algo sin sentido. Bueno, es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Porque es un solo Dios, pero en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Dígame si eso suena lógico de manera natural. No suena nada lógico, ¿no? Es algo que nosotros creemos por fe, por revelación de las palabras de Dios. Pero imagina un incrédulo escuchándolo, un Dios en tres personas. ¿Un Dios que qué? Dirían ellos, ¿no? Sí, que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Que nunca pecó, que siempre hizo la voluntad de su Padre, que se hizo siervo, que fue conocido como un carpintero, el hijo de un carpintero, que se humilló a sí mismo. Que Dios, el Hijo de Dios, fue crucificado. Y después, pues, no sería raro, si lo ven de manera natural, que piensen que estamos locos. ¿Y en que Dios qué? ¿Cómo que Dios se murió? En una cruz. En una cruz romana, ¿sí? Pero el tercer día resucitó a los muertos y se apareció a los discípulos. Que Dios murió y luego se levantó de los muertos. Y ascendió a los cielos y va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Y pues para nosotros manda que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo, el que los va a salvar gratis, sin que tengan que hacer ninguna obra religiosa. Porque ellos no pueden hacer nada para salvarse, solo tienen que confiar en Él. Pues hermanos, si nosotros afirmamos todo esto, no nos extrañemos que parezca locura. Porque, hermanos, de manera natural este mensaje jamás podría salvar a nadie ni ser tomado en serio si no fuera porque es respaldado por el poder de Dios. Hermanos, a veces nosotros nos ponemos a pensar el milagro que es que con un mensaje como este, tan sencillo, que de manera natural no tendría sentido para nadie, Dios nos haya salvado a nosotros. Es un milagro, hermanos. Nosotros no podemos esperar que la gente, solamente por un entendimiento natural, al escuchar esto, diga, sí, tiene todo el sentido del mundo. Hermano, ¿qué pensarías tú si alguien por la calle te aborde y te dice, mi vecino murió el otro día, se levantó los muertos, él es Dios? Pues pensaríamos que está loco, que está desvariando. Pero nosotros tenemos una diferencia, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que esto fue una obra sobrenatural de Dios. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Mi Padre te lo reveló. Cuando predicamos el Evangelio, es el Padre revelando a su Hijo a las personas. Porque si no, no hay manera, hermanos, que puedan creer por este mensaje. Es una locura, pero la Biblia dice que Dios escogió salvar a los hombres por la locura de la predicación, porque fue una locura pensar que por el hecho de predicar algo tan sencillo, la gente se va a salvar, a no ser que sea verdad, y entonces Dios va a respaldar el mensaje. Y Dios va a dar vida a los muertos, y van a cobrar vida, como la cobramos nosotros. Es la única manera, mis hermanos. También sería por eso una locura pensar que Dios va a salvar a los hombres, que los hombres se van a salvar si predicamos y Dios no respalda el mensaje. Sería una locura salir a predicar el Evangelio en nuestras fuerzas. Jamás nadie creería, mis hermanos, a menos que Dios los convenciera. A menos que el Espíritu Santo esté en el asunto. ¿No? Entonces, para ellos, mis hermanos, es locura. Pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, los que creemos, los salvos, es poder de Dios. Lo que al mundo parece ilógico, antinatural, como la resurrección de Cristo, es el poder de Dios. Es lo que Dios usa para salvar. Poder para salvarnos, poder para darnos vida con Cristo. Poder para transformar nuestras vidas, poder para que ya no seamos lo que antes éramos. Poder para santificarnos, poder para que los que éramos enemigos de Dios, mis hermanos, los que éramos inútiles, los que éramos inmundos, ahora seamos hijos, seamos siervos y seamos limpios. Eso es algo muy poderoso, mis hermanos, que lo vemos aquí en el testimonio de Pablo. Y dice así, mis hermanos, bendita locura que nos transformó, que no nos dejó como éramos antes, que nos cambió. Bendito el poder del Evangelio, mis hermanos, porque tiene poder en nosotros. Si algunos dicen que es locura, que no tiene sentido, nosotros somos la prueba de lo contrario, mis hermanos. Como aquí Pablo lo era. El mundo le parece locura, pero para nosotros es poder. Para nosotros es bendición. Para nosotros es una oportunidad, mis hermanos. Es gracia. Y eso, mis hermanos, es algo maravilloso que hace nosotros no nos podemos a meditar y a pensar en ello. Pero, mis hermanos, no nos quedemos con Festo, que pensaba que esto era una locura. Miremos cómo responde Pablo. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Miren, mis hermanos, miremos aquí algo muy interesante, es la actitud de Pablo al responder. Si a ti te llaman loco mientras estás predicando el Evangelio, tal vez se te sube el viejo hombre, ¿no? Y quieres contestar y se quiere bajar el viejo hombre de la cruz y pelear ahí. ¿Cómo así que me llamas loco? Eso hay que respetar. Respéteme como yo lo respeto y no sé qué. ¿No? Pero miren cómo responde el apóstol Pablo. Excelentísimo Festo. No lo llama loco a Festo, lo llama excelentísimo. Un título que se usaba para las personas importantes en aquella época. No estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿No? Festo interrumpe a Pablo sobresaltado porque le parece una locura lo que dice, pero Pablo no está sobresaltado. Está emocionado por el Evangelio, pero no se deja afectar por las palabras de Festo. Y él empieza a hablar que lo que él habló son palabras de verdad y de cordura. Eran palabras de verdad, mis hermanos. Porque lo que Pablo estaba contando no era algo que se estaba inventando, era algo que era real en su vida. De nosotros mismos pueden decir que todo lo que nosotros decimos no es verdad. Pero ¿cómo puede negar que Cristo nos cambió? ¿Cómo podía negar en la vida de Pablo que él antes era un perseguidor de la iglesia y era ahora siervo de Cristo? ¿Cómo podía negar que él pasó de muerte a vida? ¿Cómo podía negar todo lo que Dios había hecho en sus viajes? ¿Cómo podía negar la gente que Dios salvó a través de su ministerio, las iglesias que fueron fundadas? Él no podía borrar todo eso. Eran palabras de verdad, porque no porque Pablo estaba inventando, sino porque era verdad. Era verdad en la vida de Pablo, habían pruebas. Habían pruebas en su vida, habían pruebas en la palabra. Que Dios mismo había justificado. Los profetas lo justificaban. Era la palabra de Dios que sostenía este testimonio de verdad y de cordura. Porque Pablo, mis hermanos, estaba claramente en su sano juicio. Sin embargo, seguramente él se había mostrado emocionado, ¿no? Imagínense Pablo diciendo, el Señor me salvó, el Señor me cambió, el Señor me hizo su ministro, el Señor me envió, el Señor me protege, el Señor. Pues yo no imagino a Pablo diciéndole eso de una manera, pues, tranquila, aburrida. Lo imagino emocionado y todo esto, dijo, estás loco, tú realmente crees lo que estás diciendo. Dice, yo estoy cuerdo, yo estaba loco antes, ahora Dios me ha hecho cuerdo. Él reconocía que Cristo lo había sacado de su locura. Lo había sacado de la mentira, él ahora hablaba verdad y él ahora hablaba cuerdamente. Antes no, ahora sí. Entonces la actitud de Pablo, mis hermanos, es muy, muy interesante. Dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo, estás loco. Pablo no se achantó. Pablo no dudó. Pablo no se echó para atrás de su testimonio, ni se avergonzó del evangelio que le había predicado. Ni de Cristo crucificado, ni de Cristo resucitado. Dijo, bueno, sí, tal vez suena un poco loco lo que digo, tal vez debería bajarle, tal vez debería reconocer que exageré un poco, no. La actitud de Pablo es, esto que yo hablo es cuerdo y es verdadero, Festo. Hablo palabras de verdad y de cordura. Esto nos muestra que Pablo estaba plenamente convencido, seguro de lo que él decía. Como dijo a los romanos en su epístola, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no tengo vergüenza del Evangelio? Porque es el poder de Dios para salvar a todos los que creen. Él podía ver el poder de Dios obrando a través de la predicación de este mensaje tan sencillo y tan loco para los hombres, salvando personas. El primero, él. Pablo tenía una profunda convicción, fruto de ese encuentro con el Señor. Nadie podía negar que se había... todos podían decir que no, pero él se encontró con el Señor. Él escuchó su voz. Y la prueba de que todo lo que Dios le dijo era cierto, que hasta el día de hoy se cumplía. También fruto del convencimiento de las Escrituras. El apóstol Pablo no solamente creyó porque se le apareció Jesús, sino porque él, luego que el Señor se le apareció en las Escrituras, él pudo ver que lo que él experimentó con el Señor era lo que la Escritura ya anunciaba. La fe del apóstol Pablo no era solamente una fe basada en una revelación externa, sino una convicción interna de que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios lo había convencido diciendo, yo veo a Jesús en todos lados, yo veo que los profetas hablaron de él, Moisés habló de él, lo que decía que el Mesías iba a sufrir se cumplió en Jesús, y que Jesús iba a resucitar también se cumplió. Entonces estaba completamente convencido también por las Escrituras. Y por último, fruto de la obra del Señor en su vida y por medio de él en otros. Él podía ver que la gracia de Dios operaba poderosamente en él y a través de él en las demás personas. Hermanos, y nosotros, cuando miramos nuestra vida, ¿tenemos esas mismas convicciones? Porque, hermano, yo a veces veo mi vida y yo empiezo a dudar. O sea, cuando yo no miro al Señor, soy como Pedro, empiezo a hundirme en el mar. Y así somos todos. A veces uno ve que la vida no es tan fácil, ¿verdad? Que no todo va como quisiéramos. Que hay muchas situaciones, muchas circunstancias, muchos problemas. Y a veces, mi hermano, yo digo, ¿será que yo me imaginé que Dios me dijo, ve a Colombia? ¿Será que...? Yo me imaginé que Dios me mandó a predicar su palabra. ¿Será que yo me imagino toda la provisión? Y yo empiezo a pensar, no, loco si yo empiezo a creer que todo eso es mentira. Que todo es casualidad. Que la palabra de Dios por puro azar se cumplió y se cumple en su pueblo. No, mi hermano, sería una locura pensar tal cosa. Pero a veces todos podemos decir que nos asaltan esos pensamientos de duda. Que dudamos a veces. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces miramos nuestra vida y no somos lo que quisiéramos ser. Miramos la palabra y digo, pues yo... Podemos decir hoy, yo no me parezco mucho al apóstol Pablo. Yo a veces no tengo las mismas convicciones que él tuvo, ni la misma firmeza, y a veces cuando predico el Evangelio, siento que estoy loco. ¿Que cómo van a creer esto? ¿Que cómo se van a arrepentir con este mensaje? ¿Que cómo les voy a decir que se arrepientan? ¿Cómo les voy a decir? ¿No les ha pasado eso, mis hermanos? A veces miramos nuestra vida y no vemos estas cosas. No vemos todo lo que quisiéramos, pero ¿acaso no vemos lo otro, lo que el Señor ha hecho? ¿Alguno puede mirar su vida y decir que es el mismo que antes de conocer al Señor? ¿Alguno puede mirar su vida, hermano, y decir que Dios no ha hecho una obra en él? ¿Que Dios no ha obrado? ¿Que Dios no lo ha bendecido? ¿Que Dios no ha obrado en su corazón, en su familia? ¿Alguno puede decir, mis hermanos, que Dios ha sido malo? ¿Alguno puede decir, mis hermanos, que Dios miente, que su palabra no se cumple en los que estamos aquí? Alguno puede decir, no, Dios mintió, Dios miente. Él dijo que esto, esto y no se cumple. Ahora, si usted escucha un falso evangelio, si usted escucha a esos evangelistas de la prosperidad, a los coaching, a los psicólogos, seguramente usted puede estar frustrado porque todo eso es mentira. Pero si usted ha escuchado la palabra, mi hermano, la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesucristo, usted se dará cuenta que Él es fiel y que Él no miente y que no estamos locos, sino que es verdad y es cuerdo, mis hermanos. Pero también, mis hermanos, vamos a decir, bueno, tal vez yo tengo plena certidumbre en lo que Dios dice. Tal vez, mis hermanos, nos avergonzamos nosotros de lo que creemos, de predicar a Jesús crucificado. Tal vez estamos dejando que ese pensamiento de Festo nos infeste, llene nuestras mentes y empecemos a pensar, ¿será que estoy loco? Hermano, el mundo quiere que pensemos como Festo. El mundo quiere que los cristianos dudemos de nuestra fe. El diablo quiere, mis hermanos, y el diablo usa muchos medios. Él usa los medios de comunicación masivos para mostrarnos supuestas verdades. No, yo cómo voy a creer si lo que es cierto es la evolución. Miren lo que dicen ahí en Discovery Channel, miren lo que dicen aquí en tal programa, miren lo que dicen por allá. ¿Será que yo estoy loco en lo que yo todavía mantengo esto que la Biblia dice? ¿No? La educación, mi hermano, yo imagino los universitarios. ¿Cuántos universitarios cristianos llegan a la universidad y eso mata su fe? ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar un montón de mentiras. ¿Para qué? Y el diablo y sus compañeros y los profesores empiezan a decir, tú crees en la Biblia, tú estás loco. ¿Cómo vas a creer que eso es verdad? Nosotros venimos del mono. Imagina, yo dice que venimos del mono, hermano, que todo salió un chiripazo cósmico y los locos somos nosotros. Locos nosotros si le vamos a creer esas mentiras. Locos si vamos a creer que todo salió de la nada. Hoy estaba con mi hijo ahí caminando y le estábamos mostrando las montañas. Y decía, mira, Dios creó esas montañas. Todo eso va a salir de la nada, hermanos. Nosotros salimos de la nada. Usted salió de la nada. Locura es creerle al mundo. Pero a veces nosotros empezamos a pensar, de tanto escucharlo, que los locos somos nosotros que ellos están diciendo la verdad. Que tiene sentido esas mentiras. Mis hermanos, en la calle dicen que estamos locos. Usted va al trabajo, usted escucha a su familia y empiezan a querernos hacer creer que estamos locos, que somos dementes. Yo ahora que estaba en Israel, estábamos en la playa y mi papá me llevó a caminar por un costado. Y él no entiende mucho cómo yo vivo por fe y cómo es eso. Y él me preguntaba, hijo, ¿cómo tú haces para sostenerte? Yo empecé a contarme, bueno, yo dependo de Dios, yo no le pido a nadie, Dios me sostiene, Dios obra de diferentes maneras, a veces Dios hace esto, a veces Dios hace esto. Y mi papá me miraba y yo pienso que él pensaría, está loco mi hijo, ¿cómo es que eso, pero le funciona? O sea, él podía pensar que estaba loco, pero no podía negar. Dije, papá, yo nunca te he escrito a pedirte plata. Nunca te he dicho que me falta, Dios ha sido fiel. Entonces, mi papá no tenía nada que decir, mis hermanos. Pero la familia venía diciendo que estábamos locos. Mis hermanos me decían, y daban testimonio ahí cuando comíamos en familia. Al principio pensábamos que el otro estaba loco cuando se fue a Colombia. Dijimos, allá en la selva lo van a comer, allá los colombianos lo van a acabar, los narcos, no va a durar nada. Y si cuando fuimos a ver dónde vivía en Bucaramanga, dijimos, no, parece una oveja en medio de lobos, así decía mi hermano. Allá no va a durar, decía. Pero nosotros podemos decir hoy en día, decía uno de mis hermanos, que no es creyente, decía, si Dios no lo cuidó, ¿quién? Entonces la familia va a querer atacarnos, pero Dios va a mostrar, mis hermanos, que no es locura lo que creemos. Si permanecemos en su palabra. En estos días, ustedes vieron que estamos compartiendo ahí un seminario que va a haber sobre el aborto, con la escuela de PESC, la escuela de padres. Y yo lo compartí en un grupo que hay de parteras, de las parteras con las que tuvimos a Tobías. Y hay muchos papás, pues, que también tuvieron sus hijos con parteras. Y ahí compartimos la información. Dije, yo voy a ponerlo ahí. Y hay pura gente que cree que los árboles hablan, que las placentas son la abuela de uno, o sea, locuras. Y yo cuando comparto esto, ellos dicen, su publicidad evangélica y misógena no tiene lugar aquí, usted está loco. Y yo decía, ellos dicen que los árboles son dioses y que las placentas hablan y los locos somos nosotros. El mundo está loco y piensa y quiere hacernos pensar que nosotros somos los locos, mis hermanos. No estamos locos, creemos palabras de verdad y de cordura más que el mundo que ama sus pecados y que quiere seguir en lo mismo, hermanos. Nosotros no somos los locos. Pero mis hermanos, ¿qué pensamos nosotros? Porque mi hermano no solamente acerca del Evangelio, pero ¿qué pensamos nosotros realmente del Evangelio? ¿Es locura o es poder de Dios para ti y para mí? Porque eso es lo importante al final, hermano. ¿Qué es para nosotros? ¿Estamos pensando como Festo o estamos pensando como Pablo? Porque aquí podemos decir, no, yo creo, Pero cuando estamos ahí predicando, ¿qué estamos pensando? ¿Estoy diciendo aquí una locura? ¿O esto es la verdad? ¿No? ¿O qué pensamos en la palabra de Dios cuando es predicada? Tal vez uno piensa, no, muy loco lo que aquí predican los hermanos, muy radical, muy no. O usted piensa, es Dios que nos está hablando. Son palabras de verdad y de cordura las que nos están hablando. Yo debería amoldar mi vida a lo que dice la palabra de Dios hoy. ¿O qué pensamos? ¿Mentira o verdad? ¿Locura o cordura? No podemos estar en la mitad. O pensamos como Festo acerca de lo que Dios ha hablado, o pensamos como hijos de Dios. ¿Cómo está nuestra mente? Mis hermanos, y la respuesta que damos en nuestra vida, yo pensaba, ¿cómo aplicamos esto nosotros? Y a mí me vino una parábola que estos días he estado meditándola. Yo voy a parafrasearla. El Señor Jesús un día hablando del reino de los cielos, Él dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿no?, que iba por un campo y encontró un tesoro. Muy valioso. De este hombre como encontró el tesoro, dice que lo volvió a esconder ahí como estaba. Yo estoy parafraseando la parábola, ¿no?, contándola al pie de la letra. Y fue, averiguó cuánto costaba el campo, dice que fue y vendió todo lo que tenía. Todo. Y luego fue. Y compró el campo. Si la palabra de Dios es verdad, mis hermanos. Si es verdad para nosotros. Todo lo que leemos en la Biblia, todo lo que estudiamos, ¿cómo debería ser mi vida? ¿Cómo debería ser tu vida? No es locura, hermanos. Si perdemos todo, si damos todo, si cambiamos todo, mis hermanos, para vivirlo, para que nuestra vida se conforme a la palabra de Dios, no es locura. Sería una locura no darlo todo, mis hermanos. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué pensaría la familia de este hombre que vendió todo? No, mi esposo se ha vuelto loco. ¿Vas a arriesgarlo todo? ¿Será tan valioso lo que hay en ese campo? ¿Será que nosotros creemos que es tan valioso lo que hemos encontrado en Cristo, mis hermanos? Para Festo no era valioso. Pablo dijo, todo es basura. Si esto es verdad, todo es basura, mis hermanos. Si Cristo es verdad, si realmente se levantó los muertos, ¿cómo no deberíamos vivir nosotros? ¿Cómo no deberíamos darlo todo, mis hermanos? Si es verdad, si es locura, pues claro, ¿cómo vamos a arriesgarnos? ¿Cómo vamos a arriesgarnos a cambiar, a dejar nuestros pecados, a dejar nuestra comodidad, a hablar a otros del Evangelio si esto es mentira? Pero a veces actuamos así, porque el tesoro parece que no vale tanto. ¿Qué pensamos del tesoro, mis hermanos? ¿Qué pensamos del Evangelio? ¿Qué pensamos de Cristo? Ahora Pablo, viendo que Festo lo ve como locura, él se vuelve a concentrar en Agripa. Versículo 26. Dice, porque esto no es locura. Son palabras de cordura y de verdad, porque el rey entiende estas cosas. Y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Pues esto no se ha hecho en secreto. Ahora Pablo pasa el incrédulo de Festo al astuto, porque esta familia de los Herodes era bien astuta, el astuto de Agripa II. Pablo sabía que Agripa II conocía bien la ley y las costumbres de los judíos, y que no ignoraba nada de lo que Pablo estaba hablando. Él sabía, el rey Agripa sabe que esto no es una locura, él sabe que los fariseos somos así, él sabe que hubo un tal Jesús que fue juzgado por Poncio Pilatos, que su tío abuelo, Herodes Antipas, también ahí cuando no Pilato envía a Jesús a Herodes Antipas, él también lo juzga, no encuentra nada en él. O sea, él sabía toda esta historia de Jesús, sabía que esto era cierto, sabía que los judíos decían que se robó el cuerpo de Jesús, pero que los judíos también decían que Jesús había resucitado un grupo de judíos. Todo esto no era tan loco para Herodes, porque él conocía el contexto, él conocía que esto es lo que se venía hablando y una gran controversia entre los judíos. Para Festo, un recién llegado que no estaba familiarizado con las escrituras, esto era muy loco. Ahora, Agripa II sí conocía las escrituras, conocía las profecías, conocía la esperanza del pueblo judío de la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Para él no era esto tan loco. Entonces dice Pablo, ya que esto es una locura para Festo, Me dirijo a ti, Rey Agripa, porque tú sabes acerca de estas cosas. Y entonces Pablo ahora pone a Agripa en estrecho, contra la espada y la pared. Y dice, Rey Agripa, ¿crees en los profetas? ¿No? Aquí Agripa está en aprietos. Agripa no podía responder que no creía en los profetas. Estaba a cargo del templo de Jerusalén, de escoger al sumo sacerdote, gobernaba desde Galilea, de Líbano hasta Galilea, varias ciudades judías. Era supuestamente el representante del pueblo judío ante el imperio romano y se suponía que también era judío. Él no podía decir, no, yo no creo en los profetas, yo fui un ateo, aunque su vida era de ateo. Él no podía decir, ay, no, yo no creo. Y tal vez posiblemente hasta creía alguna de las cosas que creían los judíos, realmente. Pero era hipócrita. Pero Pablo rápidamente se apresura a responder, yo sé que crees. La conclusión es, yo sé que crees, tú crees, Agripa. Puso a Agripa en peores aprietos, porque si él cree en los profetas y lo que ellos dicen del Mesías y sus sufrimientos y su obra y su muerte y su resurrección es cierto, entonces queda entre una pregunta incómoda que responder, pero que él tiene que enfrentar ahora. Tú crees en los profetas. Entonces hay una pregunta que responder. ¿Es Jesús de Nazaret aquel de quien los profetas profetizaron y hablaron? ¿O no lo es? Es la pregunta que implícitamente le está lanzando Pablo. Si tú crees en los profetas, ¿eso no es Jesús el Mesías? ¿Resucitó o no de los muertos? ¿Es cierto lo que yo acabo de predicar, oh Agripa, o no es cierto? Ahora Agripa, si negaba creer en los profetas, decía, no, yo no creo nada de eso, Pablo. Quedaba en problemas con los judíos. Si decía que sí creía en los profetas, lo más lógico y cuerdo sería creer en Jesucristo, lo cual lo pondría en una posición peor todavía con los judíos y los no creyentes. Y las personas de autoridad que estaban ahí, como iban a decir, ay, a ti te convenció Pablo, te lavó el cerebro Pablo, Agripa, te dejaste convencer tan fácil, Agripa. Tu Agripa estaba en un aprieto. Ese no es, tú crees, Agripa. Ahora Agripa se va a tomar a negar una, él se niega a tomar una decisión. Él no quería quedar mal con nadie, él quería estar bien con todos. En cierto sentido, mis hermanos, nosotros deberíamos ser como el apóstol Pablo cuando predicamos el Evangelio. A veces nosotros somos muy ambiguos. Mira, esta es la verdad, esto es lo que Cristo hizo, él se levantó de los muertos, arrepiéntete, cree. Y piénsalo, y medítalo, y tal vez algún día Dios te y Dios quiere, y ojalá algún día pongas tu fe en Él, y lo afectes como tu Señor y Salvador. Menos mal, Pablo no era como muchos de nosotros. Tú crees, tú sabes. Tienes que tomar una decisión, Herodes, Agripa. Eso no es Jesús. ¿Quién es Jesús? Agripa. Eso es importante. Ahora, Agripa responde, solo que no responde a la pregunta. Es una respuesta así como para esquivar a Pablo. ¿No? Versículo 28. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Como dice Reina Valera, por poco me persuades de que me haga cristiano. Mi amado, este es un verso muy, muy difícil de traducir en español. Si usted ve diferentes versiones de la Biblia, Biblia de las Américas, si usted luego ve Palabra de Dios para Todos, la NBI, cada uno lo traduce de manera diferente. También me gusta mucho cómo lo explica nuestro hermano Warren Wiersbe. Él lo tradujo de esta manera, tomando en cuenta el contexto y la intención. Porque en el contexto no tiene mucho sentido que si Herodes, Agripa no creyó, dijera, por poco me persuades. De hecho, bueno, sígueme hablando a ver si me terminas de persuadir. O si estuvo tan cerca de ser persuadido, ¿por qué no siguió queriendo escuchar otro día? Tiene más sentido esta traducción. ¿Piensas que en tan poco tiempo, con tan pocas palabras, puedes persuadirme a mí de que me convierta en cristiano? Ahí cambia bastante, ¿no? Como una pregunta. ¿Tú, Pablo, crees que en tan poco tiempo que aquí vienes hablándome y con un testimonio tan pequeño, tú vas a convencerme a mí, a Agripa, que sabe de todo el trasfondo, de la cultura, de los judíos? ¿Tú crees que vas a convencerme a mí? ¿Con eso solamente? ¿De que me haga cristiano? Entonces, para Festo era locura. Para Agripa la pregunta era un problema de la cual él quería librarse, haciendo parecer muy apresurado, muy precipitado. decir, sí, Jesús es el Mesías. Es muy poco tiempo, Pablo, es muy poco argumento, o sea, hace falta más pruebas. ¿Tú no has escuchado eso? Cuando usted predica el Evangelio. Bueno, parece, pero yo todavía tengo muchas dudas. ¿Será? Yo necesito más tiempo, necesito leer más, necesito escuchar más y de repente ahí voy a creer. Fue como que Agripa estaba como tomando esa posición. Muy poco tiempo, ¿no? Aún no estoy listo, aún no sé si quiero creer. Todavía tengo muchas preguntas. Todavía necesito portarme bien por un tiempo y congregarme y ahí Dios me va, ahí de repente. Hay personas que así como que quieren dilatar el tiempo. Tal vez se refiere al asunto de que eran muy pocas palabras o un testimonio muy corto. Tal vez a Agripa le parecía muy precipitado creer con un argumento a los ojos de los hombres tan sencillo y tan loco. Tal vez pensaba, si fuera un argumento más espectacular, así como Moisés abriendo las aguas, yo podría creer. Pero eso que Jesús levantó a los muertos y que te cambió la vida me parece una locura, una cosa ahí pequeña. Mis hermanos, ¿cuántos hombres están esperando que algo espectacular para creer en Cristo? Que se abran los cielos y baje un ángel con un papiro, ¿no? Y te termine engañando como José Smith. Termine siendo inventando una nueva secta como los mormones, tal vez. ¿Cuántos hombres esperan un milagro espectacular para decir, ahora sí voy a seguir a Dios? Si Dios me responde mi oración, yo voy a creer en Él, te dicen. Lo mismo que si la Virgen le responde, que si le responde Buda, lo mismo. Están esperando un milagro, un algo espectacular que ocurra para poner su fe en Dios, ¿no? Cuando Dios me hable, cuando Dios me dé una señal, cuando Dios me haga mi milagro, tal vez ahí cambie mi posición. Entonces, al parecer, el testimonio de las Escrituras, la resurrección de Cristo y su poder para transformar la vida de los hombres era poca cosa para Agripa. Para el creer en Jesús. Vamos, qué triste que tantos pueden decir, mis hermanos, necesito más tiempo, más evidencias para persuadirme de creer, para finalmente no creer. Y solo hay una pregunta que tiene que ser respondida, un asunto que tiene que ser aclarado: ¿quién es Cristo Jesús? Esa era la pregunta real. ¿Quién es Cristo Jesús? Si no cumplió las Escrituras, si no cumplió lo que dijo, si los milagros que se le atribuyen no son ciertos, si no resucitó a los muertos, si no cambió la vida de nadie, entonces es un falso profeta, un mentiroso, un loco. Pero si todo lo que dice la Escritura acerca de él es cierto, la respuesta que Agripa quiso eludir, pero que nadie puede eludir, es que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo cambia todo, mis hermanos. Si él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no hay escapatoria. Y Agripa quería escapar a esta ineludible, ¿no? Pero razonable verdad. Cada hombre debe responder a esta pregunta, y cuando el Evangelio es predicado, claramente no hay lugar a ambigüedades. O es verdad o es mentira para el que lo escucha. O es locura o es cordura. No hay escapatoria. Nadie debería tentar a Dios, mis hermanos. Como Félix, que dijo, en otra ocasión te oiré. Y llegó el día que tuvo que volverse para Roma y ya no pudo oír nada. A Festo le pareció locura, pero su locura era rechazar el Evangelio. 2 años después, murió. Y acabó su vida sin fe. Agripa se excusó diciendo que era muy poco tiempo, un testimonio muy corto, muy pequeño para que él pusiera su fe en Cristo. Él dijo, necesito más tiempo, tal vez, como dirían hoy. Él murió en el año 100 después de Cristo. O sea, él vivió muchos años. O sea, tuvo mucho tiempo. Y no fue suficiente, no creyó. No era un asunto de tiempo. Era un asunto de su corazón incrédulo. Su corazón rebelde y que amaba más el pecado. Mi hermano, esto fue prácticamente en el año 60, 61. O sea, vivió 40 años más y le pareció poco tiempo la predicación, y 40 años no le pareció poco y no creyó en Cristo. ¿Ven que no fue un asunto de tiempo, mis hermanos? ¿Se da cuenta? Algún día creeré, y pueden vivir 100 años y no creer. Ahora, versículo 29, porque hay que avanzar, el tiempo va pasando. Versículo 29. Miremos la actitud, otra vez la actitud de Pablo, no la actitud de ellos. Estás loco. La actitud de ellos, este mensaje es poca cosa o es muy poco tiempo para creer. Hermanos, ¿se acuerdan del que estuvo crucificado al lado del Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo tuvo? Muy poco. Y fue salvo en poco tiempo. Y algunos como Herodes ni en 40 años. Tremendo, ¿no? Bueno, sigamos. Estaba pensando en eso. Entonces, versículo 29, la actitud de Pablo. La respuesta de Pablo a todo esto. El corazón de Pablo. ¿Cómo sería tu corazón después de escuchar esto? ¿Te llaman loco? ¿Tu testimonio es poca cosa? ¿Tú crees que en tan poco tiempo vas a convencerme? O sea, después de tanto rechazo, ¿cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? ¿Cómo está Pablo? Y Pablo dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como soy yo, a excepción de estas cadenas. Ahora, en el griego esta frase es más interesante. Le voy a traducir aquí un poco. ¿Saben lo que él realmente está queriendo decir? Quisiera rogar a Dios ahora. Él decía, quisiera poder llorar ahora aquí. Delante de ustedes, Agripa, delante de Festo, yo quisiera orar ahora. ¿Qué quisiera orar ahora? Que fuera en poco tiempo, en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Decía, yo quisiera orar ahora por ustedes. Si me permitieran, yo haría una oración ahora a Dios, para que Dios obrara en sus corazones. ¿Qué nos muestra esto, mis hermanos, no? Un interés genuino de Pablo por los perdidos, aún por los que lo rechazaban y lo tildaban de loco. No solo por Agripa, no solo por Festo y Berenice, sino por todos los que estaban presentes allí. Soldados, comandantes, personas prestigiosas, distinguidas de la ciudad, toda la corte de Herodes. No importaba su riqueza, no importaba su estatus social, no importaba si era hombre o mujer, rey o plebeyo, rico o pobre, todos necesitaban a Cristo. Si yo quisiera orar por todos ustedes, que todos ustedes pudieran conocer a Dios. Nos permita el Señor, mis hermanos, amar de esta manera, como este hermano amaba. Que le prediquemos el Evangelio a las personas y oremos para que Dios obrara en sus corazones. Como decía él, que fuera en poco tiempo o en mucho. Entonces Pablo no se sintió rechazado, no se enojó por ser llamado loco, no se impacientó con el rechazo de Agripa al responder. Quiero orar a Dios para que en poco o en mucho tiempo, no importa el tiempo, ustedes conocieran a Dios, al Señor. Pablo reconocía que la salvación no dependía de su, de lo que él quisiera. Yo quisiera ahora, pero fuera en mucho, fuera en poco que ustedes conocieran a Dios. Él reconocía que la salvación de estas personas no dependía de su elocuencia, ni su testimonio, ni aun su predicación correcta y bíblica era suficiente. Pablo oraba porque él reconocía que dependía de Dios. Como dice el libro de Jonás, la salvación es de Pablo, es tuya, es del predicador elocuente, es del que hace milagros, es del que habla bonito, es del Señor. El que salva a mis hermanos, nosotros no, como decíamos, el Evangelio fue una revelación que no viene de carne y sangre. Tiene la predicación de la locura del Evangelio, pero es Dios revelando, es Dios salvando. Y aún puede salvar a los que consideran locura el Evangelio y a los que lo menosprecian. Pablo no decía, esto ya no tienen salvación. Yo oraría ahora por ustedes, porque Dios los puede salvar. Pablo sabía que él, que locamente persiguió a los cristianos, que fue rebelde, fue salvado por Dios. Dice, yo era peor que ustedes, Agripa, yo era peor que tú, Festo. Yo oraría para que Dios los salvara porque Dios me salvó a mí. ¿Nosotros mostraríamos tal amor, hermanos? Con el que nos llame loco, con el que nos menosprecie. ¿Oraríamos por él para que Dios lo salve de esta misma manera? Pablo oró porque sabía que solo Dios puede salvar. Nosotros sembramos la palabra, pero solo Dios da el crecimiento. Y luego Pablo dice, ¿no? Si en tiempo, ¿no? Todos los que me oyen llegaran a ser tal como yo soy. ¿Qué locura diría alguno? Pablo se estaba poniendo en una buena situación, mejor que la de ellos. Pablo diciendo, yo estoy en mejor situación que tú, Agripa, que eres rey. Yo estoy en mejor situación que tú, que Festo, que eres gobernador, y que todos ustedes. Suena como orgulloso, ¿no? Que ustedes fueran como yo. Suena como... O sea, ¿qué estaba viendo Agripa y qué estaba viendo Festo? Un hombre encadenado, un soldado romano. Que todos sean como yo. ¿De qué está hablando Pablo? Eres un prisionero. Ahora te vas a ir en barco a Roma. ante el César, que todos fuéramos como tú, Pablo, estás loco, ¿no? Pensaría uno. No, mis hermanos. Qué interesante, mis hermanos, que no dice que... Él no dice, yo quisiera estar en lugar tuyo, Festo. ¿Quién me diera ser el gobernador y hacer justicia, que usted no me ha hecho justicia, Festo? ¿Quién me diera ser el rey Agripa? Sino que oraría ya mismo a Dios para que ellos llegasen a ser como yo. Un hombre nuevo, un hombre transformado, un siervo de Dios, un embajador de Cristo. Pablo tenía en alta estima la obra que Dios había hecho en él. Y le parecía más grande la obra de Dios en él que los hombres y sus riquezas y sus posiciones y lo que ellos tienen, mis hermanos. Dice, a excepción de estas cadenas. Podemos imaginar a Pablo diciendo, moviendo sus manos mientras habla emocionado y las cadenas sonando. Que fueran como yo, menos estas cadenas que aquí suenan. ¿No? Podemos imaginar a Pablo de esa manera. Quisiera todo lo bueno de Dios que Él me ha dado para ustedes y no estas cadenas que tengo. Pablo tenía cadenas, pero era un hombre libre y él deseaba su libertad para los hombres. Ellos pensaban que Pablo estaba loco, pero él estaba de acuerdo. Lo menospreciaban, pero él era un embajador del Dios Altísimo. Todos los demás estaban presos en sus pecados. Todos los demás eran esclavos del pecado, vivían en la locura de rebelión contra Dios y bajo su ira. Y Pablo dice, ustedes son los que necesitan libertad. Ustedes son los que necesitan ser como yo no como ustedes. Hermanos, Pablo tenía un gran deseo de que ellos fueran realmente libres por el poder del Evangelio. Y a veces nosotros, ¿qué pensamos, hermano? A veces nosotros vemos la vida del incrédulo. Vemos que el incrédulo prospera, vemos que el incrédulo le va bien y nosotros miramos nuestra vida de cristiano y decimos, somos miserables. Ojalá yo tuviera la casa que tiene ese impío. Ojalá yo tuviera las riquezas que tiene esos impíos. Ojalá Dios me diera como esos impíos. Y nosotros menospreciamos lo que tenemos. Pablo era bien consciente de lo que él tenía, mis hermanos. ¿Tú eres consciente de lo que Dios te ha dado? La salvación tan grande, la herencia tan grande que tenemos, la libertad tan grande que nos ha dado Cristo, ¿somos conscientes o la menospreciamos? Pablo no menospreciaba, no se avergonzaba de lo que Cristo le había dado. Y le parecía mejor que lo que tenía un rey y un gobernador. ¿Será que nos hemos vuelto ciegos, mis hermanos, a la bendición de Dios? ¿Será que como los incrédulos vemos nuestra vida en Cristo como locura? Como una cárcel, yo quisiera hacer eso, pero es porque soy cristiano, no puedo. ¿Será que así vemos nuestra vida o vemos nuestra vida preciosa en Cristo y la deseamos para los demás? ¿Será que no predicamos el Evangelio porque pensamos que ser cristiano es miserable? ¿Poca cosa? ¿Será eso? Versículo 30, Agripa huye. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos, se levantaron. No, seguramente Agripa se sintió incómodo, ¿no? Él sabía que tenía que haber una respuesta. Si lo que los profetas dicen es cierto, yo lo creo, ¿quién es Jesús? Muy poco tiempo, muy poco testimonio para que yo crea y se levanta. Me voy. Si el primero era poco tiempo, ¿por qué se va? Que siga escuchando. Él ya no quería escuchar más. Él no quería enfrentarse más a la cuestión de quién es Jesús. Él se levantó y el que presidía la reunión se levanta la sesión, ¿no? Y se levantan todos y se van. Mis hermanos, el Evangelio y su llamado a la fe y arrepentimiento va a hacer sentir incómodos a muchos que ya no van a querer oír y que se van a ir. Huyen porque no quieren dar la respuesta. Huyen porque la verdad les parece aterradora y no quieren tener que pensar más en ella. No quieren responder. Prefieren dejar todo en pausa, pensando que podrán seguir sus vidas como siempre después de escuchar el Evangelio. Y ya no van a poder. Van a querer olvidarse, pero ya no van a poder. Versículo 31. Y mientras se retiraban, hablaban entre ellos. Al parecer Lucas estaba ahí. Y Lucas se pone a escuchar lo que decían. Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Tercera vez que aparece esto en el relato de Lucas. Primeramente Festo dice, Pablo es inocente, no encuentro nada digno de muerte. Luego va con Festo y Festo dice, este hombre no tiene nada digno de muerte. Y ahora viene Agripa y dice, este hombre es inocente. Todo el mundo se da cuenta que Pablo no es culpable. Entonces nos encontramos ante una pregunta. ¿Por qué no lo dejaron libre? Si todo el mundo dice que Pablo es inocente, ¿por qué no lo dejaron libre? Ahora, acá el versículo 32 dice una mentira mezclada con verdad. Ellos estaban justificándose, ¿no? Y Agripa dijo a Festo, ¿podría ser este hombre puesto en libertad? ¿Podríamos dejarlo libre? Si no hubiera apelado al César. Hermano, ¿acaso había WhatsApp en ese tiempo? ¿Será que el César se enteró el día siguiente que Pablo iba para Roma? No. Si apenas estaba aquí Festo diciendo a Agripa, ven a escuchar a Pablo a ver qué es lo que escribo qué le escribo al emperador de por qué lo envío. O sea, el César ni se había enterado que Pablo había apelado. ¿Era muy fácil haber dejado libre a Pablo? No, pero es que él ya apeló al César, tocó enviarlo, tocó. No, yo no quería, hermanos, si lo que Pablo hablaba era verdad, él era un hombre inocente y debían dejarlo libre, pero no podemos admitir que lo que Pablo dice es verdad. No podemos admitir que Jesús es el Mesías. No podemos admitir que lo que él dice que ha resucitado es cierto, él está loco. No, eso toca enviarlo para allá. Ellos prefieren condenar a un hombre inocente antes que admitir la verdad acerca de Cristo. Qué terrible, ¿no? Prefieren tener sentido ese argumento, pero era una mentira mezclada con verdad. Él había apelado al César, pero el César ni sabía, ni se había enterado. Festo quería estar bien con los judíos. Agripa no quería ser identificado con los cristianos. Lo más fácil, botémosle la pelota al César, que él diga si sí o si no, si este hombre está loco o no. Ninguno de ellos quería admitir del todo su inocencia dejándole libre para no admitir la verdad del Evangelio. Qué gran tristeza, mis hermanos, cuando los hombres son persuadidos por la verdad en cuanto a lo que la mente y el corazón aceptan que el Evangelio es verdadero, pero no quieren dar el paso a arrepentirse, identificarse con Cristo. Muchos no quieren dar un paso más allá, muchos no quieren tener un compromiso con la verdad y la cordura, les asusta. Su compromiso con sus pecados, con los hombres, con su vida, les parece más valiosa que un compromiso con Cristo. Entonces, concluyendo, mis hermanos, yo escribí varias preguntas para que nos llevemos de reflexión acerca de esto que vimos hoy. Ya para concluir todo lo que vimos. ¿Con qué preguntas deberíamos irnos hoy? ¿Qué pensamos del Evangelio? Es una buena pregunta para todos nosotros. ¿Pensamos como Festo o pensamos como Pablo? ¿Es poder de Dios o estamos locos? ¿Será que al principio lo abrazamos con gran alegría y ahora con el tiempo los argumentos del diablo, del mundo, de las personas cercanas nos han ido llenando nuestro corazón y ahora pensamos como Festo? ¿Estamos infestados? Tal vez hemos empezado a abrazar la idea de que es una locura sostener y predicar el Evangelio y la palabra de Dios. Tal vez por eso estamos callados y no nos queremos hablar de la otros. ¿Será? ¿Será que tenemos una actitud parecida a la de Agripa? Que cuando escuchamos la palabra de Dios nos parece poca cosa. Le damos poca importancia. Postergamos nuestro compromiso con Dios. Nos negamos a identificarnos con Cristo por lo que otros piensen. Porque no solamente acerca del Evangelio. Cada vez que usted está escuchando la palabra de Dios, usted tiene una actitud hacia ella. El que se queda dormido ya sabemos lo que piensa, ¿no? No se quede dormido. Pero ¿cómo respondemos a ella? ¿Creemos que es palabra de Dios? ¿Es verdad? ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas para vivirla? ¿Estamos dispuestos a abrazar la actitud que tuvo Pablo de no avergonzarnos del Evangelio, de hablar las palabras de Dios con entusiasmo a otros? ¿O cuando hablamos decimos, sí, yo creo que Jesús resucitó? ¿Cómo hablamos del Evangelio? ¿Con alegría, con gozo, con miedo, con vergüenza? ¿Empezamos a pensar que estamos locos mientras empezamos a escuchar nuestra predicación? Tener la misma actitud también que tuvo Pablo, de orar por ellos, para que conozcan a Dios, el Evangelio, a Cristo. Que Dios obre en sus corazones, que los libre de la mentira y cautividad del diablo que les ha cegado. Para que Dios les abra los ojos y sean transformados. Hermanos, tenemos un gran llamamiento. Tenemos un gran ejemplo, como hoy vimos, y tenemos un gran mensaje que proclamar. Pero ¿qué pensamos de él? ¿Qué estamos esperando? Esta noche la exhortación, mis hermanos, es: hablemos con alegría, con gozo, con plena certidumbre, sin ninguna vergüenza a otros acerca de Dios, rogando a Dios que obre en sus corazones, como obró en los nuestros, para que ellos también sean como nosotros, a excepción de nuestros pecados y debilidades. Que los hombres sean como nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Somos hijos amados de Dios. Somos hijos reconciliados por medio de Jesucristo. Somos libres de la ira. Somos limpios de toda condenación y todo pecado. ¿Usted no quiere eso para otros? Si realmente lo queremos, si realmente abrazamos este tesoro con fuerza, deberíamos darlo todo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, Padre, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Nuestra falta de fe, nuestra falta de convicción, Señor. Porque a veces dudamos, porque a veces somos ateos prácticos. Porque a veces nos avergonzamos de tus palabras, Señor. Y callamos. Y nosotros también pensamos a veces que es locura, Señor. Perdónanos. Porque a veces no lo decimos, pero así vivimos. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Nosotros no podemos sin tu gracia, Señor. Nosotros no podemos sin tu respaldo, sin tu poder. Tu evangelio es poder, Señor. Tu evangelio es gracia para nosotros, para los débiles, para los fracasados, Señor. Solo tú, Señor. Es tan loco que tú nos escogieras a nosotros, Señor. Pero solo tú puedes hacer la obra, Señor, en cada uno. Ayúdanos. Ayúdanos a identificarnos con tu Hijo. Ayúdanos a identificarnos con tu Evangelio. Ayúdanos a atesorar este gran tesoro que nos has dado, Señor. En vasos de barro como somos nosotros, pero es un tesoro, Señor. Ayúdanos. Señor, es poco nuestro amor. Es poco nuestro compromiso. Pero tú nos puedes ayudar, Señor. No somos lo que quisiéramos, pero por tu gracia podemos ser, Señor. Conformados a la imagen de tu Hijo, ayúdanos. Ya no queremos ser los mismos, Señor. Ya no queremos andar en la locura del mundo, ayúdanos, Padre. Obra en nosotros, Señor. Guarda nuestros corazones de toda incredulidad, Señor. De toda mentira que el diablo haya sembrado, límpianos. Permítenos tener plena certidumbre, Señor, de tus palabras de cordura y de verdad. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.